Seguimos avanzando en el programa. Nos quedan 11 minutos para llegar a las 7 de la tarde y cambiamos radicalmente de tema. Si hemos puesto el termómetro a Madrid, ¿ahora dónde vamos, Alejandro?
Pues vamos a ponerle el termómetro a la luna. Nieves.
¡Ah, qué bueno!
Sé que te gusta mucho, los lunáticos son así, pero bueno. Vamos a decir que la mayoría de planetas del Sistema Solar pues tienen satélites. Marte, por ejemplo, tiene 2 lunas, Júpiter 79, Neptuno tiene 14 y suelen ser fríos y rocosos por lo general. Nosotros tenemos a nuestra querida Luna y sus dos caras, esas dos caras que tiene la Luna. El lado visible de nuestro satélite es muy diferente al que no podemos ver, la famosa cara oculta de la Luna. Pues bien, ahora hay una teoría química que puede dar respuesta a este enigma del lado más oculto.
Pues desde luego la respuesta la tiene Rafael Balaguer, astrónomo, prehistoriador, autor de esa web que se la recomiendo a ustedes, www.tellurium.net. Rafael, saludos y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal estáis?
Pues deseando que nos cuentes, el lado visible de nuestro satélite es muy distinto del que no podemos observar desde la Tierra.
Sí, desde luego, son dos caras absolutamente diferentes la una de la otra. Y de hecho, claro, la cara oculta de la Luna siempre ha tenido ese halo de misterio magnífico, precisamente porque no podíamos observarlo hasta que en plena carrera espacial, ¿no?, los Estados Unidos compitiendo con la Unión Soviética a mitad del siglo XX empezaron a lanzar todo tipo de naves, primero orbitando la Tierra y luego ya llegando hasta nuestra hermana cósmica, esa Selene que domina siempre nuestra noche, para echarle un ojo al otro lado. Eso es una particularidad pues gravitatoria y es habitual, o sea, cuando un satélite es bastante grande en comparación con su planeta, digamos, progenitor, de alguna manera, ¿no?, como pasa con la Tierra y la Luna es muy grande en comparación con la Tierra, pues tienden a igualarse los periodos de rotación y de traslación de ese satélite, y por eso siempre vemos pues la misma cara de la Luna, aunque no es cierto del todo. Hay unos movimientos de la Luna que se llaman libraciones, oscila un poquito a izquierda y derecha y sí que podemos ver una pequeña parte de la cara oculta, pero claro, desde luego no la podíamos ver hasta que volamos hasta allí. El espectáculo que nos ofrecieron esas primeras imágenes, que por cierto eran de los soviéticos, pues fue absolutamente fascinante.
¿Esas primeras imágenes fueron de los soviéticos?
Sí. Tenemos imágenes de las ondas soviéticas maravillosas, además con una Tierra creciente saliendo de detrás de la Luna, maravillosa. Incluso las primeras fotografías también de la superficie, también, una fotografía soviética. O sea, muy mala calidad. Actualmente no pasaría el más mínimo filtro de un Instagramer, por supuesto.
Claro.
Pero claro,
porque
son fotografías,
Rafael,
para la historia.
Cuando llega Armstrong y todos los tres astronautas a la Luna, ¿llegan a la cara más visible o llegan a la cara oculta?
Llegan a la cara visible, desde luego, a una zona pues muy, muy llana, ¿no? Es lo que los astrónomos llamamos mares. Porque fíjate qué bonito, cuando los primeros astrónomos empezaron a observar la Luna con los primeros telescopios muy rudimentarios, se dieron cuenta, bueno, de algo que se ve a simple vista, vemos en la cara visible, vemos unas zonas muy brillantes, pero otras zonas bastante más oscuras. Esas zonas más oscuras, los primeros astrónomos interpretaban que eran grandes océanos, como los océanos terrestres, además compuestos de agua. Luego, cuando los telescopios empiezan a evolucionar, ya ven que no, que eso es tierra firme, ¿no? Y bien, al final, pues se interpreta que son coladas basálticas como las que emiten los volcanes, es lava solidificada, por decirlo de una manera muy simple y muy rápida. Y la particularidad interesante es que esos mares están prácticamente todos en la cara que mira hacia la Tierra. La cara oculta apenas contiene esas zonas lisas y está absolutamente craterizada, llena de cráteres de impacto de meteoritos. Además es muy interesante esa observación porque, claro, fíjate, o sea, la cara oculta, la que nos da pues esa espalda que no podemos ver, está llena de cráteres de impacto de meteoritos que no llegaron a impactar con la Tierra, que impactaron con la Luna. Así que la Luna nos salvó de miles de impactos de posibles meteoritos que en caso contrario quizá habrían devastado nuestro planeta. Y por tanto también, claro, la cara que nos da a nosotros no tiene tantos cráteres de impacto porque esos meteoritos los atrajo a la Tierra, de manera que la Tierra salvó a esa Luna, ¿no?
Ah,
y es muy interesante el nuevo estudio que se ha publicado ahora para acabar de desvelar esos misterios de por qué además una cara es tan distinta de la otra. Ya tenemos una explicación, que es esa de los impactos. Claro, una cara fue mucho más bombardeada por meteoritos que la otra, bien, pero ahora hemos podido completar un estudio muy interesante de química y radioactividad que confirman que esos mares, esas zonas oscuras, pues en efecto están asociadas a actividad volcánica y a la desintegración atómica de manera radioactiva de los materiales de la Luna, que son materiales ciertamente pues curiosos, extraños, y por eso hay interés cada vez mayor en volver a la Luna, pues para excavar, para sacar pues materiales que nos van a dar pues nuevas pistas en la obtención de energía de manera mucho más limpia y segura que la que tenemos actualmente en la Tierra, nuevos materiales que nos van a dar la clave del desarrollo tecnológico del futuro, materiales superconductores de electricidad, y también, cómo no, para observar el espacio sin el filtro terrible que es nuestra atmósfera, colocar telescopios en esa cara oculta de la Luna sin la molestia, entre comillas, que sería la Tierra, pues nos va a aportar un ojo cósmico que nos va a permitir observar hasta el origen mismo del universo, sin las interferencias de nuestro propio planeta.
Porque esas muestras que recogieron los distintos Apolos realmente ayudaron también al desarrollo tecnológico. Esas muestras de rocas, yo creo que muchas de las cosas que utilizamos hoy en día a lo mejor también vienen de esas misiones Apolo, ¿no?
Sí, desde luego, totalmente cierto. Sí, los astronautas recogieron una buena cantidad de muestras, que además luego la NASA pues repartió por diversos países. A España también le correspondió su parte de las muestras de las rocas lunares. Algunas desaparecieron con cierto halo de misterio también.
Vaya.
Es muy interesante toda esa historia, ¿no? Pero claro, es todo el material que procede del espacio exterior es súper interesante porque nos da pistas sobre nuestro propio origen y el origen del propio sistema solar. Claro, gracias al estudio de esas muestras, pues sabemos que la Luna se formó hace exactamente, fíjate qué precisión, ¿eh? Tenemos los científicos que a veces pues pecamos a veces de oscurantismo, pero a mí me gusta dar todos los datos. Pues mira, 4.417 millones de años exactamente.
Caray.
Y eso lo sabemos gracias a estudiar esas muestras que trajeron los astronautas del Apolo, también fragmentos de la Luna que han caído en pequeños meteoritos a la Tierra y que hemos podido recuperar. Pues bien, analizando la desintegración atómica de los elementos químicos que componen esas rocas, vemos que efectivamente se formaron hace esos 4.417 millones de años. Un momento impresionante, Nieves, no te lo quieras ni imaginar. O sea, imagínate un cuerpo del tamaño de Marte, la mitad de la Tierra más o menos, impactando contra la Tierra primitiva, un globo incandescente, pues los dos cuerpos se fusionaron y se produjo un choque del cual pues surgió una masa informe que es nuestra querida Luna. La gravedad de la Tierra la pudo retener ahí, aunque aún tenemos movimiento de la Luna residual que la va alejando progresivamente de nosotros, así que llegará un día dentro de miles de millones de años en que la Luna pues dejará de acompañarnos. Pero bueno, son
pues
estos cataclismos cósmicos.
Eso traerá consecuencias. Imagino,
sí,
¿no?
Claro,
para
claro,
nuestra propia
claro,
vida.
Claro, desde luego, si la vida en la Tierra es tal como la conocemos, en gran parte es a que tenemos la Luna pues con nosotros, nuestra hermana cósmica. Ese cuerpo que impactó con la Tierra se llamaba Theia, e impactó contra Gaia, la diosa, ¿no? La mítica diosa Gaia. Pues sin duda, si no hubiera estado ahí Selene, impactos de meteoritos, como hemos visto, alteraciones en el eje de rotación de la Tierra, incluso, fíjate, las mareas que nos provoca la Luna pueden haber propiciado en la Tierra primitiva, en los primeros océanos de nuestro planeta, pues el caldo de cultivo idóneo para que se produjeran reacciones químicas complejas de química orgánica que podrían haber dado origen a la vida misma en nuestro planeta.
Wow.
Así que, imagínate, si no es por la Luna, no estaríamos
Rafael,
aquí,
cada día me emocionas más. ¿Te parece que le dediquemos a la Luna una segunda, incluso una tercera parte? Porque hay que hablar de, si te parece, del turismo espacial, que seguramente tú te habrás apuntado o te falta nada. Nos quedan ya nada más que segundos, pero ¿te gustaría ir a la Luna? Solo contéstame sí o no, Rafael.
Desde luego, por supuesto. Ya me he apuntado voluntariamente a diversas misiones, pero no he tenido suerte, ya te lo contaré.
Pues la semana que viene más, Rafael Balaguer. Si quieren saber mucho más de este astrónomo fascinante, en su web www.tellurium.net. Rafael, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.